¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Jorge, a la mesa y a todos tus oyentes.
Bueno, óigame, arranco con lo siguiente. Tenemos un tema puntual con el que vamos a conversar, pero le quiero preguntar, ¿cómo se ha sentido como diputado del Departamento del Atlántico?
Bueno, Jorge, ya llevamos cerca de 2 meses, en donde han sido 2 meses una experiencia diferente y bueno, que la hemos asumido con toda la responsabilidad.
Bueno, mire, usted la semana pasada hizo una denuncia gravísima que pasó inadvertida. Usted dijo que para la elección del representante de los profesores, o perdón, los exalumnos de los egresados, sí, a la Universidad del Atlántico, votaron allí para esa elección hasta los muertos. ¿Cómo es el asunto?
Sí, no, mira, son varias cosas. Primero, que nosotros fuimos uno de las voces que le pidió a la gobernadora Elsa Noguera que conformara una mesa de diálogo para poder levantar el paro. Afortunadamente así lo hizo. Yo celebré que fuese a través del diálogo que se solucionara el problema, porque habían voces que pedían una intervención incluso hasta militar. Y hay un caso que nos llama a nosotros la atención, y es que, por ejemplo, los estudiantes tienen más de 2 años sin representación dentro del Consejo Superior Universitario. Los egresados ya llevan casi 6 meses, pero no es el caso de los representantes de las directivas académicas, que históricamente son gobernistas. A esto, en medio del paro, convocaron a las elecciones y lo escogieron. Duró solamente 15 días la silla vacía, mientras que los estudiantes tienen más de 2 años, los egresados cerca de 6 meses, la representación directiva académica tuvo solo 15 días. Entonces, ante este hecho, nosotros le pedimos a la gobernadora, en calidad de presidenta del Consejo Superior, que haga celeridad a las elecciones, que convoquen inmediatamente las elecciones, pero que no pase lo que ha pasado en el pasado. Más que todo, en las elecciones de egresados de 2017, en donde hasta muertos votaron, y no solamente muertos, sino no egresados también. Entonces, lo que le solicitamos a la Procuraduría que investigue a fondo esta situación, y a la gobernadora, en calidad de presidenta, le pedimos la no repetición de esto, porque lo importante de todo esto es generar confianza para que se permita una gobernabilidad estable dentro de la Universidad del Atlántico.
Oiga, Nicolás, ¿y usted tiene documentos que prueben que votaron hasta los muertos? ¿Cómo se pudo llegar a esa conclusión?
Sí, pues nosotros analizamos la documentación del censo electoral, más que todo la de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Ahí es donde nosotros hicimos encontramos estos hallazgos, y miramos la lista de los que votaron en 2017 y encontramos hechos. Voy a poner uno, por ejemplo. No sé si dar el nombre por respeto como a las familias, pero te voy a dar el nombre y no los apellidos. Aquí está María del Socorro. Número de identificación 22450579. Votó. Y lastimosamente está muerta desde el año 1999. Y así encontramos muchos casos, ya van cerca de 20 casos solamente en la Facultad de Ciencias Jurídicas.
20 casos.
Cerca de 20 casos. Estamos todavía haciendo mirando los listados y haciendo el balance. Toda esta documentación nosotros se la vamos a presentar a la Procuraduría, e inclusive voy a solicitar una reunión, una cita con la gobernadora Elsa para también presentarle esta situación, porque lo importante, como lo dije anteriormente, es la no repetición de esta corrupción, porque esto es corrupción electoral, famosa ya en los últimos días por el caso de Aida Merlán.
¿Y apenas han revisado un listado de el listado de una sola facultad?
Es que tenemos el listado de la Facultad de la de Ciencias Jurídicas.
Correcto.
Lo que nosotros le pedimos a la Procuraduría es que investigue estos casos que nosotros ya tenemos, pero que investigue también las demás facultades.
O sea, usted tiene de alguna manera la sensación de que en las otras facultades ocurrió exactamente lo mismo.
Sí, nosotros tenemos indicios. Nosotros creemos que, como te digo, esta corrupción electoral fue general en la elección de ese entonces, porque incluso hay una denuncia en donde a egresados no les permitieron votar, los sacaron de los listados. Lastimosamente nunca investigaron a fondo, pero también hay denuncias de que la administración de aquel entonces, junto con la administración departamental de aquel entonces, utilizaron transporte, etcétera, lo que hacen los politiqueros común y corriente en unas elecciones normales.
Otro aspecto que se relaciona mucho con el desarrollo de la Asamblea del Atlántico es un tema que ha estado con mucha vigencia y es lo relacionado con la S-CARI de alta complejidad. ¿Usted qué piensa de lo que está pasando en el CARI?
Bueno, antes de responderte, también hay otro hecho que encontramos gravísimo en la Universidad del Atlántico, y es que en el año 2019, el año pasado, en épocas electorales, se firmaron cerca de 900 OPS, contratos de prestación de servicios, con un valor cercano a los 18,000 millones de pesos. Es lamentable que hayan utilizado a la Universidad del Atlántico para hacer politiquería. Con respecto al tema del CARI, pues preocupado, bastante preocupado, porque yo lo que veo es que hay dos grupos empresariales muy fuertes que están peleando el negocio de la salud. Primero, el tema del contrato del actual gerente, en donde quiere tercerizar las operaciones de los servicios. Y esa visión mercantilista de la salud no es de ahora, lleva desde 2005. Entonces a mí me llama poderosamente la atención, es porque ahora sí hay como un escándalo cuando esto viene ocurriendo desde 2005, que la operación ha estado casi que privatizada. Y bueno, y pasaron unos hechos desde el viernes, una actuación de administración distrital y después una de la departamental, que mi temor es que quieren liquidar el CARI para que la operación sea privada.
Bueno, ¿y cuáles son los dos grupos que dice usted que están peleándose la administración, bueno, o el manejo del CARI?
El primero es el operador al cual adjudicaron la redundancia, la operación.
Okay.
Y el segundo, pues, los que quedaron por fuera de esa operación.
Bueno.
Y el llamado, ¿cuál es? El llamado es a no liquidar el CARI, a no tercerizar sus servicios y a rescate del CARI, que se puede rescatar. La deuda está en 90,000 millones de pesos, pero al CARI le deben cerca de 110,000 millones de pesos. Se tiene que hacer un esfuerzo distrital, departamental, incluso nacional, para la recuperación del CARI.
Bueno, muchas gracias al diputado Nicolás Petro, vicepresidente de la Asamblea Departamental, hablando de presuntas irregularidades en la elección de miembro del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico.